Hombres, Dios los creó para liderar y tener éxito. Y Jesús nos muestra cómo. Blueprint para Hombres es un ministerio que capacita a esposos, padres y líderes para que vivan como Jesús. Así que únete a nosotros mientras seguimos a Jesús, el Blueprint para Hombres. Debería haberme alegrado, pero me sentía tan mal, aún mi estómago me dolía. Mi enemigo estaba siendo juzgado y sabía que no tenía ninguna posibilidad. Yo había guiado a las autoridades hasta su escondite. Mi voz se había levantado para acusarlo y ahora mi monedero tintineaba con las monedas de los sacerdotes. Entonces, ¿por qué me sentí así? Pensaba que estaba haciendo lo correcto, entregando a ese agitador a las autoridades, pero ahora, viéndole enfrentarse a sus acusadores, me entraron ganas de vomitar. Esto no está bien. Este hombre es un blasfemo para nuestra religión y un traidor para Roma. Un sacerdote señaló con el dedo a un hombre atado con cuerdas y de pie entre dos fornidos guardias. Entonces el sacerdote me señaló, vaya, este buen ciudadano ha dado su testimonio. Se me hizo un nudo en la garganta. Tragué con fuerza mientras todas las miradas se posaban en mí. El sacerdote continuó. Este justo hijo de Abraham no solo ha dado su testimonio, sino que nos ha guiado hasta el escondite del criminal. Necesitamos más hombres buenos como este. Las palabras del sacerdote calaron hondo en mi alma. La ironía de las descaradas mentiras del sacerdote se perdían en la turba. No les importaba la justicia ni la gloria de Dios, solo buscaban sangre. Me removí incómodo, sacudí la cabeza. Las voces airadas de la multitud se alzaron de nuevo. El rey Herodes levantó la mano para pedir silencio. Se inclinó hacia adelante en su asiento de juez y miró con el ceño fruncido al prisionero. «Bueno, ¿qué tienes que decir?», exigió el rey. El hombre se enfrentó al rey con una fuerza y una dignidad que no podía dejar de admirar. Sus ropas eran pobres, su aspecto normal. No había nada especial en su apariencia exterior, pero tenía algo en su interior, algo que era regio, noble, algo que yo no tenía. Entonces el hombre habló. Me llamo Santiago. Y era un vulgar pescador, pero ahora conocí a Jesús y él lo cambió todo. Hoy estoy aquí en juicio porque sirvo a Jesucristo, el Hijo de Dios. Muchos de los que están aquí le oyeron predicar, presenciaron sus milagros, contemplaron el poder de Dios y sintieron la presencia de la verdad. Sin embargo, rechazaron la misericordia de Dios y crucificaron al Mesías, pero Dios resucitó a Jesús de entre los muertos y ahora reina en el cielo a la diestra del Todopoderoso. La salvación no se encuentra en nadie más. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el que podamos ser salvos. Entonces Santiago se volvió y miró a los individuos de la multitud. «Arrepentíos de vuestros pecados», dijo. «Volveos a vuestro Salvador y creed en el Señor Jesucristo». Las palabras del hombre llenaron el patio y por un momento solo hubo silencio. En el fondo sabía que decía la verdad. Había oído los rumores sobre Jesús, aunque nunca lo había visto, pero había dejado que los sacerdotes me llenaran con su odio hacia esos nuevos creyentes. Había escuchado sus mentiras y me habían dejado convencer de que había que detener a los cristianos a toda costa. Pero ahora, mirando y escuchando a Santiago, el mismo hombre al que yo había acusado y condenado, me di cuenta de la verdad. Él tenía razón. Jesús era el Mesías. En un destello de inspiración divina, los pasajes que había memorizado de niño volaron por mi mente. Mientras tanto, Herodes se mofó y empezó a hablar, pero yo no escuchaba. Mi mente se agitaba, todo giraba a mi alrededor y entonces todo se detuvo. Era tan sencillo, sabía la verdad. Y decidí aceptarla. Levanté la vista y sonreí.
Herodes se había puesto en pie, dijo: yo protejo la paz y la prosperidad de esta ciudad santa, por lo tanto, te condeno a morir decapitado. Entonces, sin pensarlo, di un paso adelante. ¡Espere!, dije. Herodes se quedó inmóvil, mirándome fijamente. Los sacerdotes, la multitud, los guardias, todos, inclusive Santiago, se volvieron para mirarme. Como testigo principal tenía el derecho a hablar, y todos esperaban que apoyara la decisión de Herodes, pero nadie esperaba mis siguientes palabras. Quiero ser un cristiano, dije. El patio se quedó en absoluto silencio. Continué. Este hombre dice la verdad, y yo creo en Jesús. Durante un segundo la multitud se limitó a mirarme con incredulidad, pero pronto su incredulidad se transformó en odio y mi mundo explotó. Unas manos ásperas me agarraron y me tiraron al suelo. Me dieron puñetazos, patadas y me maldijeron. Entonces los guardias se abrieron paso entre la turba. Me levantaron y me ataron las manos a la espalda. Luego me arrastraron ante Herodes. El rey me miró con disgusto.
«Tonto», dijo, «hoy morirás».
Luego agitó la mano y ordenó: «Llévenselos, decapítenlos a los dos». El guardia me hizo girar y me empujó hacia Santiago. Pude ver la sorpresa y la confusión en sus ojos. Vi a un hombre con una gran espada salir de una puerta oscura. La furia de la multitud aumentó y resonó en mis oídos. Sabía que no tenía mucho tiempo. Así que me volvía hacia Santiago, el hombre al que yo había acusado y traicionado, el hombre que iba a morir por mi culpa, y grité por encima de la multitud: ¡Santiago! ¿Puedes perdonarme? ¿Puedes perdonarme por lo que te he hecho? Santiago me miró profundamente a los ojos. Sentí su tristeza. Tenía tanto que hacer como apóstol y ahora su vida había terminado. Estaba dejando tanto sin hacer, sin decir, sin escribir. Pero entonces vi que sus ojos se llenaban de paz. Se inclinó hacia mí. Me besó en la mejilla. Su cálida sonrisa me dijo que estaba perdonado, que era aceptado, que ahora era su hermano en Cristo. Y me dijo: la paz sea contigo. Entonces los guardias nos separaron de un tirón y nos patearon la parte posterior de la pierna. Caímos de rodillas. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Oí orar a Santiago. Miré por encima de su cabeza. Estaba inclinada en oración. Sus labios se movían. Su rostro estaba tranquilo. Ni siquiera vio al espadachín levantar su espada. Yo no podía mirar. Incliné mi propia cabeza y cerré los ojos. Debería haber sentido miedo y pánico y confusión. No sabía cómo ser cristiano y ciertamente no sabía cómo ser un mártir por esta fe. Pero milagrosamente sentí la misma paz que había visto en Santiago. Jesús, oré por primera vez en mi vida, creo, creo. Santiago fue el primer apóstol martirizado. Y muchas veces he oído sermones sobre cómo la muerte de Santiago no tenía por qué producirse. Los pastores hablarán de cómo todo el mundo oró por Pedro y Dios milagrosamente le dejó salir de la cárcel. Pero a Santiago se le dejó morir porque los cristianos no tuvieron suficiente fe, porque no oraron lo suficiente. Pero realmente no sé si esa es la moraleja de la historia. Y si la única manera de que este hombre llegara al cielo fuera ver a Santiago sometido a juicio. Mire, es tan fácil quedar atrapado en lo que sucede a nuestro alrededor que olvidamos el panorama general. Olvidamos que nuestras vidas no se tratan de nuestra comodidad o de nuestro éxito. No se trata de nuestra popularidad, ni siquiera se trata de nuestra salud o del dinero que ganamos. Se trata de la gloria de Dios. Se trata de salvar almas. Y cuando los cristianos se den cuenta de esta realidad, mirarán al mundo de forma completamente diferente. Si Dios quiere utilizar mi vida o mi muerte para salvar a alguien, para que éste entre al cielo, que sea así. El mundo de hoy está desesperado por hacernos creer que somos víctimas, porque las víctimas son débiles y fácilmente manipulables. Pero Dios nos llama más que vencedores, y cuando adoptamos esta mentalidad de victoria, podemos ver las situaciones bajo una luz totalmente diferente. En lugar de ver todo como injusto, avanzamos con confianza en la fe. Piénselo por un momento. ¿Cuántos hombres buenos fueron traicionados en la Biblia? José
fue vendido como esclavo por sus hermanos.
Sansón
fue atado por sus compatriotas y entregado a los filisteos.
David fue agredido por su suegro. Daniel fue arrestado por sus compañeros. ¿Y Jesús?
Bueno, Jesús fue traicionado por uno de sus mejores amigos.
¿Y cómo respondieron cada uno de estos hombres de fe? Todos confiaron en Dios. Y miren lo que pasó. José terminó salvando a esos podridos hermanos de morir de hambre. Sansón rompió las cuerdas y obtuvo una gloriosa victoria con una quijada de burro. David le perdonó la vida a Saúl y aún así se convirtió en el siguiente rey de Israel. Daniel durmió plácidamente con los leones y a la mañana siguiente sus enemigos fueron vencidos por sus nuevos amigos peludos. Y Jesús soportó la traición, el abuso, el ridículo y la tortura hasta la muerte, y por su fiel sumisión a la voluntad de su Padre ganó la salvación para ti y para mí. Todas estas historias intentan convencernos de que podemos confiar en Dios incluso cuando la vida es injusta. Nos muestra que cuando vivimos por fe, Dios puede redimir incluso la peor de las situaciones. Hay una vieja historia de un asesino que fue encarcelado en un oscuro castillo junto al mar. El conde de Montague solía ser un sirviente de confianza del rey, pero había conspirado para derrocar a la corona. El rey había descubierto su complot y lo había metido en la cárcel por el resto de su vida, y lo único que el rey le permitiría era tener un libro, la Santa Biblia. Durante mucho tiempo, el conde se burló de leer el libro sagrado, pero un día, casi enloquecido por el aburrimiento y la soledad, el conde abrió la Biblia y empezó a leer. Al principio leyó porque no tenía nada mejor que hacer, pero luego sintió curiosidad y después fascinación. Por primera vez vio su pecado y sintió vergüenza, y luego conoció a Jesús y sintió verdadero amor y perdón. Un frío y solitario día de noviembre, el hombre se encontró con un versículo que le hizo caer de rodillas. Leyó: "Invócame en el día de la angustia y yo te libraré, y tú me glorificarás". El conde de Montague cayó de rodillas y clamó a Dios. Las lágrimas resbalaron por su rostro mientras confesaba su pecado. Y como había echado todo a perder de una buena vida, suplicó al Señor que le liberara de su pecado y de su culpa. Y mientras oraba, una tranquila sensación de paz llenó la celda del hombre y su corazón. Creía que Dios había escuchado y respondido a su oración, y ahora el nuevo cristiano sonreía y alababa al Señor por su nueva libertad. "Te serviré, Señor, en esta prisión por el resto de mi vida", prometió. A kilómetros y kilómetros de distancia, en su palacio de Berlín, el rey Federico Guillermo III yacía enfermo en cama. Los médicos le habían mencionado que ya no tenía remedio, pero el rey oraba para que fuese curado. Hora más tarde, cuando le bajó la fiebre, el rey miró a su esposa y le dijo: "Dios ha sido muy misericordioso conmigo, por lo tanto quisiera devolverle su bondad. ¿Quién en mi reino me ha hecho más daño?" Su esposa inmediatamente respondió: "El conde de Montague". El rey asintió. Ordenó que fuera perdonado y puesto en libertad. Aquella misma noche, el conde de Montague había pedido la liberación de su pecado y culpa, y Dios le había respondido a su plegaria, y luego le hizo algo mejor. Dios liberó al pecador de su pecado y luego al prisionero de su prisión. Ahora servimos a ese mismo Dios. Él todavía cambia corazones y abre las puertas de las prisiones. Él todavía hace milagros y solo nos pide que no importa lo que pase, no importa lo injusta que sea la vida, no importa lo que otras personas nos hagan, que confiemos en Él. Que Dios nos bendiga. La mayor necesidad del mundo es la necesidad de hombres. Hombres que no se vendan ni se compren, hombres que en lo más íntimo de sus almas sean verdaderos y honestos, hombres que no teman llamar al pecado por el nombre que le corresponde, hombres cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula al polo, hombres que defenderán lo correcto aunque se desplomen los cielos. Ser un hombre significa ser un líder, ser un protector, y tiene la responsabilidad de hacer de este mundo un lugar mejor. Esta es la clase de hombre que este mundo necesita. Esta es la clase de hombre que tú eres. Y la única manera de llegar ahí es seguir a Jesús, el blueprint para los hombres. Que Dios te bendiga.